Estás escuchando Radio Colores, Gastronomía Palentina, un programa en el que hablaremos del recetario palentino y de su historia, a cargo de Fernando Franco Jubete, ingeniero agrónomo, profesor de la Escuela de Ingenierías Agrarias y vicepresidente de la Academia de Gastronomía de Castilla y León. Estimada audiencia, tenemos hoy con nosotros a Fernando Franco Jubete, que será conocido por muchos de vosotros, que va a presentar un programa que va a tener una continuidad en el tiempo, va a ser periódico, que se titula Gastronomía Palentina, en el que va a hablar de este tema. Fernando, como ya conocéis muchos palentinos, es ingeniero agrónomo, es profesor de la Escuela de Ingenierías Agrarias de Palencia, es miembro académico de la Asociación Tello Téllez de Meneses, es vicepresidente de la Academia Gastronómica de Castilla y León, colabora habitualmente en los medios de comunicación social palentinos y además es profesor que da un curso de cultivo vitivinícola en la Universidad Popular de Palencia. Damos paso a Fernando Franco Jubete, adelante.
Bueno, me incorporo a Radio Colores pues con ilusión, con la misma ilusión que me han buscado, que me han convocado, después de dar mis clases en la UPP de Cultura Vitivinícola, ya llevo 2 años colaborando con ellos, y me he encontrado con una gente excelente, encantadora, que se merecen todo. Y por eso también se merecen que se colabore en Radio Colores, que me parece una experiencia pues admirable. Bueno, yo les voy a hablar de gastronomía, les voy a hablar de recetario palentino. Hoy quiero empezar por plantearles o proponerles la recuperación del recetario palentino. Tengo que confesarles que alimentariamente me considero provinciano, regionalista y nacionalista, por ese orden, solo alimentariamente. Y cada día que cumplo años, pues con más convicción. Dicho de otro modo, en el lenguaje slow food, que es ese movimiento que habla de la comida lenta, de la satisfacción por la calma, por la tranquilidad, pues desde ese punto de vista yo también priorizo los alimentos de proximidad, los alimentos que ellos llaman kilómetro cero, porque crean actividad y trabajo y vida en la tierra de cada uno y son ambientalmente además conservacionistas. Esto no quiere decir que el resto del mundo me sea ajeno y sus alimentos y sus vinos y su cocina no me interesen, incluso todo su restante patrimonio. Claro que me interesan, pero me interesan sobre todo cuando los visito, cumpliendo con ese principio fundamental de consumir en cada lugar lo suyo, es decir, lo que antes denominaba alimentos kilómetro cero. Es también una norma turística de buen comportamiento, de buenas prácticas ambientalistas y de respeto hacia la tierra y las personas que nos reciben en cada territorio, en cada lugar al que vamos, a sus establecimientos de hostelería. Cuando uno va a otro sitio, pues lo ideal es conocer mejor a quienes visitamos, empaparnos de todas sus costumbres, de toda su forma de vida, de su patrimonio, tanto de su patrimonio material como de su patrimonio inmaterial. Y yo estoy convencido que cualquier persona razonable convertida en turista pues se comporta de la misma manera. Hay en Palencia, en cierta medida, en el sector hostelero, no se cumple este principio. Se ignora los alimentos propios y se ignoran los vinos propios. Quizá porque los vinos son demasiado jóvenes. Empezaron en el año 2001. No teníamos vinos embotellados antes. O sea que son demasiado jóvenes en el tiempo. Pero tampoco los alimentos de Palencia. Y del mismo modo el recetario palentino. Si usted va a los restaurantes de Palencia, se podrían coger con pinzas los que tienen las sopas habadas, el lechazo entreasado, las patatas a la importancia o uno de todos los platos más característicos, más propios, más exclusivos incluso, porque los que le he citado son propios de la y creados en la de la menestra palentina. Claro, probablemente los que me están escuchando han dicho, pero si el plato más característico de Palencia es la menestra palentina o los guisantes de Palencia, pues fíjese, esos tienen solo 60 o 70 años, que es cuando Josefina de Alba, en su restaurante y el de su familia Casa Damián, que muchos de los mayores recordaréis, pues empezó a trabajar y empezó a crear y a prestigiar los dos platos que hoy, si le preguntamos a 10 palentinos, probablemente los 10 dicen que los platos más característicos del recetario palentino son la menestra palentina y los guisantes de Palencia. Ya les contaré otro día lo que hay detrás, que hay poco. Bueno, llevo muchos años colaborando en el periódico Carrión, en las páginas gastronómicas y escribiendo desde el año 2001 concretamente, y me he dedicado un poco a tratar de divulgar la gastronomía de Palencia, el recetario palentino, y bueno, pues supongo que algunos lectores recordarán algún artículo si son aficionados a leer en primer lugar y a leer temas gastronómicos en segundo. Fíjense, hace unos meses, en el mes de septiembre de 2013, se celebró el primer foro de cocina rural de Palencia y yo me llevé una sorpresa, porque se demostró que buena parte de los hosteleros palentinos no tenían muy claro cuáles eran las recetas auténticamente palentinas. Y, por supuesto, aunque algunos las conociesen, los menos, no las elaboraban. Ese foro se convirtió en una referencia, se demostró precisamente todas las carencias. Desde el punto de vista turístico, unas carencias abismales, tremendas. En algunos foros, no en ese sino en otros, pues he propuesto que todos los restaurantes de Castilla y León tuviesen una reseña en la carta, dos o tres platos, o por lo menos un plato en cada grupo de platos propios, de platos de la localidad, del territorio, de la comunidad autónoma, por supuesto, también. Bueno, ya todos sabemos que el lechazo, pero hay otros muchos platos que son desconocidos o que no. ¿Sabían ustedes que el lechazo asado no es palentino? Pues no, el lechazo en Palencia siempre se hizo entreasado, no asado, y además entreasado es una palabra exclusivamente palentina. Bien, pues un poco de todo eso es de lo que les quería hablar. Si usted va a un restaurante de Palencia, lo más probable, por supuesto, es que no se encuentre ninguna receta típica de Palencia, característica de Palencia, y lo más habitual es que se encuentre pues vulgaridades tan extendidas, tan ajenas y tan mediocres como el corta y pega de ibéricos y quesos. Yo llamo corta y pega a cortar en un sitio y pegar en la fuente, y eso no tiene ningún mérito, eso lo hacemos cualquiera en casa. Para tener en una carta de un restaurante cortas y pegas, pues no es aportar nada a la gastronomía, por supuesto. Pero bueno, el corta y pega, los fritos de freidora con productos congelados del mar, que ahora pues son muy fáciles de tener en el congelador y de poner enseguida en la mesa, pero son ajenos a lo nuestro. Los piquillos peruanos rellenos de besamel y un residuo, que no hay, bueno, algunas veces se pueden comer, pero habitualmente pues son esos. Fíjense que he dicho piquillos peruanos, es que no son de Navarra, son peruanos ahora todos. Bueno, pues piquillos peruanos rellenos de besamel y un residuo que les ha sobrado de lo que sea. El arroz con bogavante de Chiringuito Playero, que bueno, es valoradísimo y es una basura, con bogavantes de Canadá que vienen apilados en las bodegas de los aviones en líneas de 30x30x30, solos, en una caja de cartón, uno encima de otro, así llegan, y eso es lo que nos comemos en una cosa valoradísima que es el arroz con bogavante. Bueno, y no sigo, porque les podría contar pues algunas de esas vulgaridades en las que de repente hay alguien que quiere poner un restaurante. Fíjense, yo creo que la hostelería es la única actividad profesional en la que uno decide montar un negocio sin saber nada de nada y encima sin leer nada de nada en relacionado con la gastronomía. Es decir, con la cocina, con lo que hay en la ciudad, con lo que hay en el territorio, con cuáles son nuestros productos, cómo se elaboran, nada. Todos los días vivimos algún ejemplo de un matrimonio, un chico joven o no tan joven que decide montar un restaurante. Ahora tenemos un ejemplo inmediato aquí en el centro de Palencia, que es un ejemplo característico de lo que les estoy contando, ¿eh? Alguien que no sabe nada, que ha trabajado, le ha tocado la lotería, pues invierto en un bar-restaurante. ¿Y qué sabe de gastronomía? Nada de nada. Y entonces, bueno, pues a contratar a alguien, a ver si sale y suena la flauta por casualidad. Y claro, lo único que da son vulgaridades, lo único que ofrece son vulgaridades y encima mal servidas. En fin, que es un verdadero problema el que tiene la gastronomía palentina, que desgraciadamente hay pocos restauradores auténticos, pocos profesionales auténticos, pocos profesionales formados y que permanezcan actualizados y viviendo lo que se vive en toda España, lo que se vive en las capitales, en las que hay un movimiento gastronómico constante, un movimiento pues por hacerlo cada vez mejor. Y bueno, pues por desgracia uno se encuentra cosas que tienen muy poco interés. Por eso lo que yo les propongo a través de estos de las ondas de Radio Colores es recuperar el recetario palentino primero, es decir, contarles aquellas recetas que más históricas son, que más valoradas son, que más interesantes desde mi punto de vista son y que son, sobre todo, auténticamente palentinas. Hombre, algunas habrá que son tanto palentinas como de Castilla y León, pero vamos a empezar primero por las palentinas y luego seguiremos hablando pues por otros aspectos de la gastronomía. Vamos a hablar del recetario palentino, de la recuperación del recetario palentino, de divulgar cuáles son las recetas más auténticamente palentinas. Y si tenemos que empezar, pues tenemos que hacerlo cronológicamente. Es decir, ¿cuál es la más antigua? Indudablemente las más antiguas son las sopas abadadas. Abadadas con V y con H intercalada. Aunque se llamen en otros lugares de otras muchas formas, sobre todo tostadas o sopas al horno o sopas de rastrojo o sopas... bueno, tienen muchas denominaciones, pero es nuestra receta más tradicional de la alimentación popular, primitiva, fundamentadas en el reciclaje y el aprovechamiento imaginativo de los restos del alimento más básico, del pan. Un alimento que ahora ya no, pero ha sido profundamente respetado, venerado y bendecido por nuestros antepasados. Quizá como agradecimiento a muchos siglos de mitigación del hambre solo a base de pan y casi nada más. Y también, hombre, pues también por la tradición cristiana, ¿no? Indudablemente. Los que tenemos cierta edad hemos vivido la veneración con la que nuestros antepasados trataban el pan. Hasta los hombres más recios, más de pueblo, más auténticos, más broncos, hacían una cruz sobre él o lo besaban antes de partirlo para comenzar a comer o lo recogían del suelo si se caía y lo besaban o lo simplemente lo daban la vuelta porque no podían ver que el pan estuviese boca abajo. Las sopas abadas, por tanto, es una receta medieval. Mire, Palencia está en el centro de Castilla y León, en lo que Federico de Battenberg denominó la región Baccea, entre 4 y 8 siglos antes de Cristo. Y resulta que ese pueblo están nuestros orígenes auténticos, aunque pasaran civilizaciones posteriores. ¿Y por qué digo que están nuestros orígenes? Porque los romanos se enteraron cuando llegaron y se encontraron los vacceos que era un pueblo cultísimo, que era un pueblo, eran ágrafos, no escribían, pero dominaban la cerámica, dominaban la agricultura, eran excelentes productores en agricultura y en ganadería, producían excedentes. Producir excedentes significa que hay gente que se puede dedicar a otras actividades, por ejemplo la cerámica, ¿eh? Y eso es lo fundamental. En los yacimientos de Pinte han aparecido silos llenos de trigo carbonizado, que significa que se quedaron allí porque les sobraba, porque lo almacenaban. Bueno, pues dominaban la cerámica, tenían hornos, cocían el pan, pan fermentado, que se quedaron asombrados los romanos que un pueblo primitivo ya hubiese adquirido los conocimientos para elaborar pan fermentado. Asaban los productos, tenían parrillas de hierro para también cocinar, pues por ejemplo, la principal ganadería de la que en la que se basaba su vida, que era el ovino. En fin, era un pueblo que, por supuesto, yo deduzco, también cultivaban legumbres, entre otras garbanzos, y yo deduzco que los bacceos ya elaboraban lechazos asados, ya elaboraban sopas abahadas y ya elaboraban cocidos, ¿eh? Incluso el vino, aunque no lo elaboraron nunca, lo utilizaban en los banquetes funerarios, demostrando que lo compraban a donde fuese, pero era un producto que ya valoraban enormemente. Ellos bebían fundamentalmente cerveza. Bueno, todo esto que les cuento es para decirles que de ahí surgen las sopas abadas, esas sopas de aprovechamiento de los restos de pan, con los productos más sencillos: pan posado o duro, agua, ajo, pimentón, aceite o manteca de cerdo y sal. Ese es el origen de la sopa castellana, elaborada en toda Castilla y León, y que ahora tiene una popularidad que se ha extendido por todo el mundo, pero es nuestra sopa, son nuestras sopas, más espesas o más claras, pero son las nuestras, las propias y genuinas del centro de Castilla y León, es decir, de las provincias de Valladolid y Palencia, fundamentalmente, algo de Zamora, Toro, hasta Toro, parte de Burgos, sus zonas limítrofes con Palencia y con Valladolid, y una parte de la zona de León. Esa era la región baccea. Y ahí están nuestros orígenes. Las sopas abadas se deben elaborar por cocción lenta, con desprendimiento de vaho en el horno, porque son unas sopas espesas en las cuales pues añadimos más pan. Hacemos lo mismo que con las sopas clásicas líquidas, pero simplemente que en vez de echar un poco de pan, pues añadimos más pan hasta que se hagan espesas, ¿eh? Y en el horno se forma una costra superficial y una costra alrededor de toda la cazuela. Esa palabra, las sopas abadas, aquí en Palencia durante muchos años se ha estado transmitiendo de otra manera: sopas abadas con B o sopas albadas con B. También. Y se han justificado incluso por algunos escritores o juntadores de palabras con justificaciones absurdas, completamente absurdas. La palabra abada está en el siglo de oro y desaparece del diccionario de la lengua hacia el siglo XVIII. Lo curioso es que solo se haya mantenido en Palencia, solo se haya mantenido la palabra abahada en Palencia. Por eso hablo de que es una receta genuina, aunque la hagamos en toda Castilla y León. La denominación es lo genuino. Ya se decía antes, sopas tostadas de rastrojo, de tenedor, de ajo secas, pastel de ajo, sopas de resgaño o con resgaño, pues son denominaciones en distintas zonas de Castilla y León. La verdad es que hay múltiples referencias bibliográficas de escritores como Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Fernando de Rojas, en las cuales utiliza la palabra abada y se refiere a las sopas abadas. Solo en Palencia se han mantenido. Bien, pues eso es el origen de la receta más antigua nuestra, sobre todo, como digo, por su propia denominación. Pero bueno, comer las sopas era algo, una frase hecha que se utilizaba fundamentalmente pues como en el desayuno, es decir, las sopas abadas eran el refugio y la calefacción en las frías mañanas del invierno, ese momentáneo reposo después de haber cuidado a los animales en las explotaciones agrícolas. A primeras horas de la mañana, a las 6 o las 7 de la mañana, se había levantado el ama de casa, había puesto las sopas en la lumbre de paja o ya las había dejado desde el día anterior, lentamente, en la lumbre de paja, en la hornacha. Las sopas servían de energía, la energía inicial para afrontar el día, pues labrando detrás del par de mulas o en cualquier otra actividad. Por eso comer las sopas era empezar la jornada, empezar con buen pie. durante el verano también se desayunaban las sopas. Las sopas eran indispensables, eran el principio de todo. Luego, a la hora de comer tarde, por supuesto, se comía el cocido. Y esa era toda la, los ingresos calóricos que recibían como los que se mantenían las familias, sobre todo rurales, también urbanas. Bien, me queda, por supuesto, por hablar un poco de la receta, porque claro, hablar de recuperación sin hablar de receta, pues vamos a hablar de la receta. Por ejemplo, para 4 personas, 600 gramos de pan tipo candeal posado y cortado en finas lonchas. Se suele utilizar las palabras migado o sopado por parte de las personas más tradicionales y más castellanas. 1 litro de caldo. En las panaderías en las que hacen sopas, porque ahora ya prácticamente ahí no hay algún restaurante de pueblo y algún restaurante que sigue haciendo las sopas sabadas o que las mantiene, pero muy pocos. Y uno de los de las comidas, cenas o meriendas de mucha gente siguen siendo las sopas sabadas y el lechazo asado. Y hay unos cuantos hornos de panadería que hacen esos las sopas habadas y el lechazo. Generalmente son unas sopas habadas baratas, es decir, lo que como el y no voy a criticar aquí a los no quiero criticarles, pero yo les cuento lo que como, ¿no? Y por tanto eso lo tengo que ser realista primero. En todos los hornos de panadería que hacen sopas habadas hacen el pan lógicamente sopado, agua del grifo, sal, pimentón, un poco de ajo y un poco de aceite. Claro, pues saben a pan, solo saben a pan, nada más. Si ha echado mucho ajo, pues saben a ajo también. A pimentón, si lo ha echado picante. Pero quiero decir que las sopas hay que valorarlas. Lo que no se puede hacer con agua, algo, hay que hacerlo con un caldo. Entonces, si queremos empezar bien, hay que, además de los 600 gramos de pan migado, o sopado, pues hay que elaborar un caldo que puede ser de la típica pastillita o mejor bien hecho con los productos que se quiera, porque si los queremos las podemos hacer de carne, de pescado, de lo que queramos. Aquí ya es donde empieza la imaginación a actuar, pero bueno, vamos a suponer un caldo pues de gallina, de hueso de jamón, con gallina, hueso de jamón y algo más, unos 50 mililitros de aceite de oliva virgen extra mejor, 5 cucharadas, 15 gramos de ajo picado finamente, 3 dientes de ajo, 7 gramos de pimentón dulce, una cucharada, y 7 gramos de sal o al gusto. Bien, lo primero que hacemos es el caldo, lógicamente. Lo segundo es en el ajo, hay quien en la cazuela directamente, en la cazuela de barro, echa el pan, moja las sopas y al horno. Yo no lo hago más complicado, pero sí que procuro que estén más evolucionadas, digamos, ¿no? Entonces lo que suelo hacer pues es echar en el caldo el pan migado y mojarlo antes de meterlo en la cazuela. La cazuela la unto en aceite para que luego se desprenda bien la costra que se va a formar. Y a continuación, después de freír los ajos, dejarlo que se enfríe un poco y echar el pimentón, echarlo todo en la cazuela en la que está el pan mojado y mezclarlo. Finalmente, depositarlo en la cazuela de barro en la que lo vamos a meter al horno y meterlo al horno a 170-180 grados centígrados durante unas 2 horas o 2 horas y media. Si es un horno eléctrico, hay que tener cuidado con el gratinador, ¿eh? Es preferible poner la sopa solo primero por debajo y finalizar con el gratinador, porque si no vamos a quemar la superficie por a poco que nos descuidemos. Bien, enriquecer las sopas, como decía, con un caldo bien preparado, pues es mucho mejor que limitarnos a echar simplemente agua, que es lo habitual. La receta puede evolucionar, evidentemente, y podemos hacer sopas habadas casi de cualquier cosa. Yo las hago de muchos productos, desde sopas, como decía antes, con un caldo de pescado, incluso con unos langostinos o las sopas de congrio son excepcionales. Yo las recuerdo en casa de mis abuelos, que ya las elaboraban. El congrio llegaba a los pueblos pocas veces, pero cuando llegaba, pues se compraba el congrio entero para aprovecharle, comerse. Era una de las cenas más habituales, era sopas habadas de congrio elaboradas con la parte cerrada del congrio, el caldo con la parte cerrada del congrio como primer plato, las sopas habadas, por tanto, de congrio, que eran excelentes, y en segundo plato, pues el congrio abierto, guisado por cualquiera de los procedimientos habituales del guiso del congrio, pues con simplemente un poco de cebolla y dejándolo hacer en la cazuela. Hay las sopas de cebolla son excepcionales. Cebolla, pochar la cebolla y luego pues añadirle un caldo y lo mismo, mojar el pan en ese caldo, añadir la cebolla pochada y meterlas al horno, como les he comentado. Con espárragos trigueros, con repollo y tomate, con alubias verdes, como decía antes, con trozos de pescado y mariscos. Bien, es cuestión de imaginación y de darse cuenta. Bueno, no les he contado las sopas de setas, que son ya las de senderilla o las de cardo, pues son excepcionales también. Es decir, las posibilidades de la receta básica, que son las sopas de pan, se pueden mejorar y añadirles imaginación y obtendremos un plato que nos va a reconfortar y nos va a traer la tradición a nuestra casa.
Bueno, Fernando, nos ha impresionado Fernando con toda la explicación, primero de la tradición tan bonita, claro, por supuesto, porque es muy bonito saber los orígenes y conocer nuestros orígenes, y luego, en segundo lugar, la receta de siempre y las variaciones sobre el mismo tema. ¡Qué bonito, qué hambre! Me voy a hacer unas sopas ahora mismo.
Bueno, pues me alegro mucho de que te entre hambre con las sopas habadas y bueno, que te den ganas de comer unas sopas habadas, que te puedes hacer tú en tu casa, después de esta receta que te he dado.
Hombre, por supuesto, vale. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Colores y por tu colaboración y por lo que nos cuentas y lo que nos vas a seguir contando.
Gastronomía Palentina, un programa para paladear con Fernando Franco Juguete en Radio Colores.